Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, y puestos de pie, leer del capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, y les comienzo a leer en el versículo 32. Mateo 27, 32. Estamos en uno de los lugares santísimos de las Escrituras. Nos relata la crucifixión de nuestro Señor. De manera especial y reverente, escuchemos la lectura de la palabra. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Un título para este estudio pudiera ser La salvación de un sicario. O también pudiera ser Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Esta mañana volvemos a nuestros estudios del libro de Mateo y estamos considerando los diferentes grupos que se burlaron del Señor cuando Él estaba en la cruz. Ya vimos que los soldados lo despreciaron, lo azotaron, se burlaron de Él. Ya vimos también que los que pasaban por ahí cerca del Calvario se burlaron de Él, lo injuriaron. Los gobernantes judíos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos también lo desecharon y se burlaron de él. Ahora estudiaremos que los ladrones que fueron crucificados con él también se burlaron de él. Nos dice el versículo 38 de Mateo 27. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nuestro texto es el versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Para entender la ponzoña, el veneno y la tragedia de las burlas de los ladrones, hay que tener en cuenta tres cosas. Primera, los ladrones que estaban crucificados con Cristo sabían que iban a morir ese día. Apunten por ahí, ahorita lo vamos a leer, Lucas capítulo 23 y el versículo 32. Lo busquen en sus Biblias, Juan 19:31. Juan 19:31 nos relata qué es lo que pasó con esos dos ladrones al final. Al final de ese día, nos dice la palabra de Dios, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Obviamente eso era para que murieran, y murieran rápido, que desangraran a muerte. Entonces, esos ladrones, al burlarse de nuestro Señor, estaban en la agonía de la muerte, estaban desangrándose, estaban adoloridos, sabían que morirían en unas horas. Esta vez no había manera de escaparse. Allí estaba la cuadrilla de militares vigilándolos. Y el punto es, hermanos, los ladrones se burlaron del Señor sabiendo que estaban en las últimas horas de su vida. Uno pudiera pensar que al estar a un paso de la muerte, esos ladrones serían más amables con el Señor, y ellos sabían que estaba muriendo el Señor como una víctima inocente. Pero el hombre, todos nosotros somos tan duros, endurecidos en nuestro corazón. A la hora de la muerte, demostramos nuestra rebelión contra Dios. Esos ladrones se burlaron del Señor, aunque sabían que se estaban muriendo. Y eso tiene mucha aplicación. No creas que a la hora de la muerte vas a poder cambiar fácilmente. No te imagines que el último día de tu vida, las últimas horas de tu vida, vas a poder cambiar fácilmente. Dejados a su libre albedrío, los hombres siempre, siempre escogen el mal. Y a menos que Dios haga un milagro, a menos que Dios haga un gran milagro, a la última hora el ateo seguirá siendo un ateo. El borracho seguirá siendo un borracho. La mentirosa seguirá siendo una mentirosa. La chismosa seguirá siendo una chismosa. El ladrón seguirá siendo un ladrón. Una hermana me estaba contando de un fumador. Un hombre, un fumador que se estaba muriendo de cáncer, cáncer en los pulmones. Ya no podía respirar este hombre, tenía que respirar con la ayuda de una máquina. Ya estaba en sus últimos días. Pero aún sabiendo que el cigarro lo estaba matando, desconectaba la máquina y el orificio donde iba la máquina dándole el oxígeno en la tráquea, se ponía el cigarro. Increíble. Así es el hombre en la adicción al vicio del pecado. Y a menos que Dios haga un milagro en la última hora, no se va a arrepentir y va a seguir rechazando el Evangelio. Algunos, al morir, aún se burlan de Dios, se rebelan contra Dios, se enojan contra Dios, se burlan de la cristiandad, se burlan de la Biblia. Entonces, los ladrones que estaban crucificados con Cristo sabían que iban a morir y aún así se burlaron del Señor. ¡Qué ponzoña, qué tragedia de lo que hicieron! Segundo lugar, para entender la ponzoña y tragedia de las burlas de los ladrones, hay que tomar en cuenta que los que estaban crucificados con Cristo eran de los peores ladrones. Vean la descripción ahora sí de Lucas 23:32. Lucas 23:32. Aquí tenemos otra traducción, otra palabra. Describe a las mismas personas. Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran, ¿qué? Malhechores para ser muertos. Malhechores son personas que hacen el mal, que cometen delitos, crímenes por hábito. Estas personas entonces eran unos criminales profesionales. Era su costumbre, por así decirlo, era su trabajo, si se pudiera llamar trabajo el crimen. Eso era lo que hacían en sus vidas. No eran de los que robaban unas uvas en el mercado municipal de Jerusalén. Eran unos criminales empedernidos. De hecho, la misma palabra ladrón que se usa aquí en Mateo es bastante fuerte. Realmente se debe traducir asaltante. Es como los ladrones en los cuales nuestro Señor Jesucristo nos habla del buen samaritano. Él nos dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. ¿Por esos ladrones qué hicieron? Lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Eso era el tipo de ladrones que crucificaron junto al Señor. Eran ladrones que no se tocaban el corazón para asesinar a alguien. Probablemente esos ladrones también eran secuaces de Barrabás, eran homicidas y sediciosos como él. Y por eso algunos traducen la palabra original terroristas y sicarios. Y realmente eso eran terroristas y sicarios. Entonces, las burlas de esos ladrones no fueron cualquier cosa. eran de los peores pecadores de Jerusalén, eran de los peores criminales. Esos hombres eran unos malvivientes, unos malhablados, unos maldicientes. Sus burlas entonces de verdad fueron injuriosas, crueles, odiosas hacia nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, para entender la ponzoña y tragedia de las burlas de los ladrones, hay que tomar en cuenta que estaban crucificados con Cristo. Y esto es lo increíble. Eso es lo que hace de estas burlas un gran pecado. Estaban crucificados junto al Señor de gloria. Estaban crucificados a unos metros de Cristo. Esto quiere decir, por supuesto, que tuvieron gran oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron gran oportunidad de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, en esta mañana, es que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado junto con esos dos ladrones. Él, que por toda la eternidad tenía a su lado al Padre y al Espíritu Santo, Él, a quien por toda la eternidad los arcángeles y los ángeles clamaban y cantaban Santo, 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 muere crucificado junto a los ladrones, que en otras palabras, junto con los escribas y los ancianos, le estaban diciendo, eres un mentiroso, eres un fraude, eres un pecador. ¡Qué diferencia, qué contraste! Y creo yo que el énfasis de nuestro versículo no está tanto en las injurias, pero en que ellos, los que estaban crucificados con él, aún ellos, le injuriaron. Y este es el corazón del mensaje. Vamos a estacionarnos aquí por un momento y vamos a meditar en este hecho. Lo injuriaron los ladrones que estaban crucificados con él. Y la pregunta es, ¿por qué estaban crucificados con él? Primera razón, porque eso ya estaba profetizado. Vean conmigo Marcos 15:27. Marcos 15:27. Marcos 15:27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y fue contado con los pecadores. Pilato no sabía, no se lo imaginaba, que al ordenar él que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado entre esos dos ladrones, se cumpliría la escritura. Sin creer, hizo la voluntad de Dios. Y por cierto, ustedes conocen el pasaje de donde viene esta profecía. Es la famosa profecía de la cruz de Isaías capítulo 53, escrita 700 años antes de que Cristo fuera crucificado. Pilato y esos soldados, entonces, sin saberlo, cumplieron lo que estaba profetizado y predestinado de Dios por toda la eternidad. Apunten por ahí Hechos 2, 22 y 23. Pero vean en sus Biblias Hechos 4, 27. Aquí se describe de otra manera, es lo mismo. Dios lo profetizó, Dios lo predestinó antes de que sucediera, no tan solamente 700 años antes, pero antes de la eternidad, antes de que fuera fundado el mundo. Nos dice Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios había profetizado, Dios había predestinado que esos dos ladrones fueran crucificados ahí. Entonces, eso quiere decir que la cruz no fue algo de los judíos. La crucifixión y todo lo que pasó en el Gólgota no fue algo de los romanos. La cruz fue algo que Dios planeó. La cruz fue algo que Dios ejecutó. Y Dios entonces tuvo sus razones para que dos ladrones fueran crucificados junto a su Hijo. entre ellas pudiéramos pensar que Dios predestinó que su Hijo fuera crucificado entre dos ladrones para mostrarnos la soberanía de su misericordia. Y esta es la segunda razón. El Señor fue crucificado entre dos ladrones para mostrarnos la soberanía de la misericordia de Dios. Sigan la lógica, sigan la secuencia con mucho cuidado, a ver si llegan a la misma conclusión. Los dos ladrones eran judíos. Los dos ladrones eran unos delincuentes empedernidos, unos ladrones. Los dos injuriaron al Señor en la cruz. Los dos estaban por morir. Los dos estaban sufriendo. Los dos estaban sangrando. Los dos escucharon las palabras de Cristo. Los dos vieron el letrero de la cruz. Los dos necesitaban ser perdonados. Pero Dios salvó a uno nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Los dos eran judíos. Los dos eran ladrones. Los dos escucharon lo mismo. Los dos sintieron lo mismo. Los dos necesitaban ser perdonados. Pero Dios salvó a uno nada más porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Ninguno de los dos ladrones merecía ser salvo. Pero Dios tuvo misericordia de uno. Por supuesto, no debemos de altercar con Dios porque no salvó a los dos. Todo lo contrario, debemos de admirar y alabar a Dios que salvó a uno tan pecador y que salvó a uno que se había burlado de su Hijo en la cruz. Esto, hermanos, entre paréntesis, nos debe de ayudar mucho cuando tengamos dudas de nuestra salvación. Saber que no depende de quiénes somos, de qué hicimos o qué haremos, pero de Dios que tiene misericordia. A lo mejor se pregunta usted, bueno, ¿cómo sé yo que Dios tiene misericordia de mí? ¿Te has arrepentido? ¿Tienes fe en Él? Dios es soberano, pero el hombre es responsable de arrepentirse y creer el Evangelio. Vamos a ver algo de esto en la tercera razón. El Señor fue crucificado entre dos ladrones para confirmar que Él salva al pecador arrepentido. Por el Evangelio de Lucas, sabemos que uno de los dos ladrones se arrepintió y fue salvo. Veamos ahí, Lucas 23:39. Lucas 23:39. Preciosísimo el pasaje. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios hizo un milagro entonces y transformó a ese vil ladrón en un teólogo de hecho. ¿Cómo? ¿Cómo? No sabemos. A lo mejor el ladrón se impresionó por el amor del Señor, por sus enemigos, al orar, Señor, perdónalos. O a lo mejor este ladrón se impactó con la paciencia y la humildad del Señor en la aflicción al dejarse crucificar. O a lo mejor fue el letrero que sirvió como un folleto. Este es Jesús, el Rey de los judíos. No sabemos qué medio Dios usó, pero se arrepintió obviamente y creyó en el Señor. Y de seguro este ladrón tuvo una gran fe, una gran y una maravillosa fe. Piensen por un momento, este ladrón, ¿cómo vio a nuestro Señor Jesucristo? ¿En un trono de gloria? No. ¿Este ladrón vio a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros? No. Este ladrón vio a nuestro Señor Jesucristo crucificado en debilidad. Ese ladrón vio cómo el Señor se quedó solo, sin sus discípulos que habían huido. Nadie le defendió, pero tuvo fe en Él. Los demás estaban burlándose de Cristo, pero Él aún así, Él creyó en Él. Él perseveró en su fe. Si todos los demás se burlaban de Él, Él ya no se burlaba de Él. Él siguió creyendo en Él. Y de seguro se arrepintió, reconoció que había pecado, reconoció, nuestros sexos merecen esto, y más por supuesto, reconoció que Cristo era el Mesías, el Rey que salvaría a los que le piden humildemente salvación. ¿Qué le pidió Él a nuestro Señor Jesucristo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una humilde petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dice que yo sea el primer ministro o que yo sea el tesorero en tu reino. No, es humilde. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora acuérdense, hermanos, nuestro Señor está crucificado. Eso quiere decir que el ladrón creía en la resurrección. Si Cristo iba a venir en su reino y está ahí muriéndose, quiere decir que el ladrón creyó en la resurrección. Y quiere decir que el ladrón creía en la segunda venida de Cristo. Y que Cristo es rey, puesto que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios de verdad hizo una gran obra en el corazón de ese hombre. Ese hombre se arrepintió y creyó en Cristo. Y fue algo real. No fue algo nada más porque de repente le dio mucho miedo que se iba a morir. Fue una obra de gracia del Señor. Y por cierto, aquí tenemos una gran lección de la compasión de nuestro Señor. Imagínense si pueden por unos momentos esta escena del Gólgota. El Señor está crucificado, está sufriendo en cuerpo y alma, y con los dolores más terribles que jamás hombre había soportado. Estaba golpeado, azotado, débil, agotado totalmente, está por morir. Y en ese momento, un ladrón, un vil ladrón, un criminal, le pide a él que se acuerde de él en su reino. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué le contesta a ese ladrón? Déjame en paz, no tengo tiempo, ¿no ves lo que sufro yo? No. No le dijo, ya es demasiado tarde. Tú te mereces lo que se está pasando. Tú te mereces eso y el infierno eterno. No le dijo eso. El Señor tuvo compasión, tuvo misericordia de ese ladrón. Lo escuchó y lo salvó. Es más, le dio la más grande seguridad de salvación. Pues vean lo que le dijo, versículo 43, Lucas capítulo 23 y versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, el día de tu muerte, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor entonces fue crucificado entre dos ladrones para confirmar que Él salva al peor pecador que se arrepiente aún en la última hora. Claro, te advierto, no esperes a la última hora. No sabemos cuál es nuestra última hora. A lo mejor en esta última hora ni siquiera vas a tener tiempo de pensar. No vas a tener tiempo ni la manera de decirle a alguien que te lea la Biblia. No te esperes a la última hora. Hoy es el día de salvación. Y como decían los puritanos, el Señor salvó al ladrón junto a la cruz para que nadie pierda la esperanza de salvación. Pero nada más salvó a uno para que nadie presuma y espere al final. El punto es, el Señor es muy compasivo y misericordioso y salva al que se vuelve a Él aún al final. En último lugar, el Señor fue crucificado entre dos ladrones para que fuera contado con los pecadores, como dice el profeta. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no tan solamente fue contado en el sentido de 1, 2 y 3, aquí está el primero, no, no, no. Significa que él fue tratado como si hubiera sido un ladrón. Él fue tratado como si él hubiera sido un asaltante. Él fue crucificado como si él hubiera cometido muchos pecados. Les tengo una pregunta muy fácil, a ver si están despiertos. Dice la Biblia que un ladrón fue crucificado a la izquierda de nuestro Señor y otro ladrón fue crucificado a la derecha de nuestro Señor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaba él? En medio. Juan lo escribe esto, Juan 19. Él estaba en medio, como si él fuera el peor de todos. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Él estuvo en esa condenación. Él fue castigado como si hubiera sido el peor ladrón del mundo. Él sufrió eso en nuestro lugar. Él fue contado con los pecadores para que nosotros fuéramos contados con los justos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso fue crucificado con esos dos ladrones. Por eso fue injuriado por ellos. Bien, terminemos con algunas aplicaciones de nuestro texto. De lo que hemos visto. Primera aplicación. Considera que tienes esperanza de ser transformado por la gracia de Dios, aunque seas un malhechor. Tienes mucha esperanza de ser transformado por la gracia de Dios, aunque cometas esos pecados con una adicción y como un hábito de vida. Tienes algo crónico de pecado en tu vida. Eres un malhechor, y eso es lo que significa malhechor. Una persona que hace eso por hábito. Considera que esta historia te garantiza que el Señor perdona y transforma a los peores pecadores. Era un ladrón, un terrorista, un sicario, pero Dios lo transformó, lo perdonó y lo salvó y lo llevó al paraíso. Y déjame decirte a ti en esta mañana, eres un perverso, un depravado, tú eres un homosexual. Tú eres, y ahí que viene la línea tu conciencia, hay mucha esperanza para ti, mucha esperanza para ti, porque Dios perdonó y llevó a ese ladrón al paraíso, aunque ese ladrón a lo último lo había estado blasfemando, lo había estado injuriando. Me imagino que si ese ladrón viviera en nuestros días, su himno favorito fuera el que dice, que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Tú también puedes cantar ese himno. Tú también puedes cantar esa estrofa. Arrepiéntete, cree en Cristo y al final estarás con nosotros en el paraíso. Segunda aplicación. Considera que todas las profecías y promesas de Dios se cumplen. Se cumplió la profecía que Cristo sería contado con los pecadores. Se cumplió la promesa que Cristo moriría por nuestros pecados. conoce y cree las profecías de Dios, eso es lo que te hace a ti un mejor cristiano, un cristiano con un corazón fuerte ante los problemas y las dudas, y sobre todo te va a dar mucha esperanza a los últimos días, a las últimas horas, las promesas de Dios. En tercer lugar, considera que Dios nos salva de nuestros pecados, pero no necesariamente nos salva de nuestros sufrimientos físicos. El ladrón penitente siguió crucificado. Al final, le quebraron las piernas para que muriera. Lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir porque es una doctrina que nos está invadiendo en nuestros días. No creas el evangelio de la prosperidad y sanidad. No creas que no eres cristiano porque estás sufriendo algo. El diablo es el que te dice, no eres salvo, tú no eres cristiano, mira cuántos problemas tienes, mira cuántas dudas, mira con lo que estás sufriendo, mira te corrieron del trabajo, mira. No, el estar sufriendo no significa que el Señor no nos ha salvado. Hay buenos cristianos que sufren mucho, pero dentro del plan de Dios y para su gloria. Los cristianos que sufrieron más, ¿quién fue? Cristo. Lo Dios le amó y lo que sufrió fue para la gloria de Dios. Pensemos en eso entonces. Cuarta aplicación. Considera que el pariente más duro, más difícil, tiene esperanza. El amigo más duro, más difícil, tiene esperanza. Aún si él se ha burlado de Cristo y ha maldecido la cristiandad, Dios salvó a ese ladrón tan malo, tan difícil, él puede salvar a tu amigo, a tu pariente. Y tú también ten compasión de ellos, de las personas más pecadoras, de las personas que te han hecho a ti mal, te han fraudeado. Tú ten mucha compasión de ellos hasta el punto de la muerte. Mientras haya vida, hay esperanza. Tú sigue orando por esa persona, sigue invitándola, sigue testificando. Quinta aplicación. Considera que el cielo es estar con Cristo. El Señor le prometió al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es paraíso. El paraíso, porque el Señor está allí. Por eso el apóstol podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Considera que según Cristo no hay purgatorio. ¿Notaron esto? El Señor no le dijo al ladrón, estarás conmigo en el purgatorio. No le dijo eso. Para el cristiano, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¡Qué esperanza! Séptimo lugar. Considera que puedes estar muy cerca de la cruz y al final no ser salvo. Uno de esos ladrones estuvo tan cerca de la cruz. Podía ver el letrero. Podía escuchar a Cristo. Y al final no fue al paraíso. Fue al infierno. ¡Pero tan cerca! Cuidado, tú puedes estar muy cerca de la cruz, en una familia cristiana, en una iglesia donde se predica a Cristo crucificado, y al final no ir al paraíso, sino al infierno. ¡Qué tragedia! Oremos por nuestros hijos, hermanos. Ellos que conocen el catecismo, conocen los coros, conocen los himnos, han escuchado tanto el Evangelio. Tan cerca y tan lejos de Dios. También considera que esos dos malhechores representan a todos los hombres. No sabemos los nombres de esos ladrones. Unos dicen que uno se llamaba Dismas y que otro Gestas. Pura tradición, la Biblia no nos dice. aunque hubiera sido muy fácil para los evangelistas decirnos cuáles eran sus nombres, puesto que había un letrero también en su cruz, como en el letrero de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos dicen los nombres. Filosofando, pudiéramos decir que no nos dicen los nombres, porque sus nombres son todos. En esos dos ladrones nos encontramos a todos los nombres de todas las personas que han existido. ¿Usted es representado por el ladrón a la izquierda o por el ladrón a la derecha? ¿Por el que rechazó al Señor o por el que le aceptó? Y así todos los hombres de todo el mundo es como uno de ellos. ¿Le rechaza o le acepta? En penúltimo lugar, otra aplicación. Considera que de seguro la salvación es por pura gracia. El bautismo no salva. La Santa Cena, muy importante, no salva. Las buenas obras, muy importantes, no salva. Cristo nos salva por pura gracia. El ladrón fue salvo, aunque no participó de ningún sacramento. El ladrón fue salvo, aunque no pudo ir a ningún lugar a hacer buenas obras. No podía, sus pies estaban clavados en la cruz. No podía ayudar con sus manos, estaban clavadas en la cruz. De verdad, hermanos, somos salvos por medio de la fe, por pura gracia. Y esto no es de nosotros, es un regalo, es algo que Dios nos da, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? Tan importante como cristianos, hermanos, que reconozcamos que es por gracia. Porque si no vivimos confiados que es por pura gracia, el diablo nos va a tener en el lodo la depresión todos los días. Mira lo que haces, mira lo que piensas, mira lo que hiciste. Mira, fallaste en tu lectura de la Biblia, a ver cómo vas en tu lectura sistemática. Mira, no fuiste al culto de oración. Mira esto, y mira esto, y mira lo que le gritaste a tu esposo. Y mira lo que pensaste contra tu madre y tu padre. Y mira lo que hiciste en el trabajo, y mira esto. ¿Has llegado a tu punto de creer y aplicar esta verdad? Si somos salvos, va a ser como ese ladrón, por pura gracia. Nada de lo que nosotros hacemos, pensamos o haremos, pura misericordia. Y de hecho, lo debería haber hecho antes. ¿Has estado tú en ese lugar del ladrón? Te has reconocido tan pecador y que mereces mucha condenación. Es cuando reconoces que mereces tú el infierno y la condenación de Dios. Es cuando reconoces entonces que vas a decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que te salva. En último lugar, considera que debemos alabar al Señor por su gran amor al permitir que se le contara con los pecadores para salvarnos. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! El Señor Santo, Santo, Santo descendió a este mundo y vivió entre nosotros y permitió que fuera crucificado entre esos dos ladrones, que los soldados le injuriaran, que los sacerdotes se burlaran, los que pasaron por el Calvario se burlaron de él, y aún los mismos ladrones se burlaron de él, y fue contado entre ellos para salvarnos a nosotros. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Oremos.